Bueno, seguimos en Laberinto Cultural cuando son las 9 y 11, 21 y 11 de esta hermosa noche, que ya debe ser una noche a pleno fútbol, pero nosotros estamos acá haciendo un poco de arte y cultura, que bueno, después veremos si podemos ver algo de lo que queda o no, ya lo veremos ahí con el señor Jules. Acá tengo a mi lado a un increíble músico de Córdoba, que bueno, que es una alegría que haya parido esta ciudad a Marcos Luc. ¿Cómo estás, Marcos?
Muy bien, ¿cómo andas, Johnny?
Bien, muchas gracias por haber venido, por haber estado acá con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y en especial a Radio RB, que siempre, eso hablamos recién, siempre ha estado apoyándonos desde mucho antes que las radios grandes nos dieran bola. Siempre estuvo Radio RB, entre otras, ¿no? Apoyándonos, así que yo cada vez que me invitan, yo vengo.
Qué bueno. Uno por ahí tiene desde nuestro punto de vista una mirada así media falsa, ¿no? Porque uno piensa que ya un músico como vos, que está en otros niveles de radio, piensa que esta radio no puede llegar a venir, y uno temeroso por ahí no se anima ni siquiera a preguntar si querés venir, pero es otra la historia, es otra la realidad.
Sí.
De hecho, vos sabés que, eso lo estamos hablando recién al aire, fuera del aire, cuando me dijeron... Cuando yo les dije, mañana vamos a tener a Marcos Luc acá, dice, Marcos siempre venía a la radio, siempre estaba dispuesto para...
Y lo estoy. Bueno. Porque me siento como en deuda, es una radio que siempre nos ha ayudado mucho. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando eran otras épocas y también en estas, así que siempre aquí.
Esas épocas eran las épocas de inicio, cuando habías empezado con otro grupo.
Sí, empecé yo con un grupo que se llamaba justamente Laberinto Espiral. Ajá. Muy parecido a este programa.
Ajá, mira vos.
En el año, ¿qué? 99. Y después armó Maperqué.
Antes Maperqué era...
Claro. Después al medio hubo otro, que era el ensamble de la Gran 7. Que era un ensamble de Radio Nacional. O sea, andamos ahí, tocamos, éramos empleados, digamos, de radio, pero duró poco y de esa formación surge Maperqué.
Y bueno, pero antes, cuando habías comenzado, cuando andabas por acá, era la movida era distinta a la que hay hoy en Córdoba musicalmente, o más o menos tenía...
Sí, era muy distinta. Bueno, no había el nivel de difusión que hay ahora, no existía Facebook.
Claro.
Para empezar. E internet era mandar mails. O sea, ahí tenían los correos de las personas, mandar mail. Y era otra cosa, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eran otras épocas. Había muchas bandas, pero no había tanto nivel de profesionalismo como hay hoy. A nosotros nos costó mucho. Nos costaba mucho conseguir fechas, tocar, olvídate de cobrar, ¿no? Y bueno, eran otras épocas. Pero eran épocas inocentes. La vamos a recordar porque todo el tiempo pasado fue mejor. No porque sea cierto, sino porque uno va siendo peor.
Uno con las redes sociales, sí, la verdad que es verdad, la difusión corre sola, si uno se quiere prender o no, está en la de él, pero es más fácil que una época pasada, digamos. Y también capaz que con los estudios de lo que es de la música, ¿vos empezaste estudiando guitarra o algo así?
Estudié guitarra, estudié el conservatorio 3 años.
Ah, qué bueno, mirá.
Y... mientras estudiaba en la facultad, estudié arquitectura yo. Y luego, bueno, fui estudiando canto y... lo que nunca estudié es composición, profesionalmente hablando. Lo he estudiado todo el tiempo, digamos. Amateur, como amateur. Pero porque no se puede enseñar composición, yo llegué a esa teoría.
Tienen muchos, me parece.
La creatividad es una de las pocas cosas que no se pueden enseñar. Se pueden inspirar o se pueden... ¿cómo sería la palabra? Adobar, ¿no? O sea, vos podés hacer que alguien transmitir a alguien, contagiar a alguien el bicho de la creatividad, pero es algo, es un camino solitario. Y en realidad es el camino que yo más quiero.
Me parece que, o sea, tiene una parte de aprendizaje, tiene una parte de ser uno mismo.
Sí.
La parte de aprendizaje está en el día a día. Y uno mismo va queriendo, me parece, aprender de ciertas cosas. Y eso después lo vas playando. Es una cosa... es también de sentimiento se trata, me parece, a mí. No sé.
Lo que haces es aprender en el caso de la música, bueno, pero funciona en el arte en general, es aprender viendo a otros, uh-huh, viendo a tus referentes, uh-huh, viendo y sobre todo analizándolo, ¿por qué hizo esto? ¿Qué secuencia armónica utiliza acá? ¿Para qué? ¿Qué quiere decir? Entonces ahí empieza uno a aprender. Claro. Cuando vas escuchando y vas viendo y vas siguiendo un camino totalmente influenciado, claramente.
Sí, y lo bueno que por ahí pasa, o muchas veces pasa inconscientemente.
Sí, sí.
Claro, totalmente.
Sí, sí. No, pero incluso conscientemente uno también lo hace. Yo siempre quise componer como los Beatles. Uh-huh. Nunca lo conseguí. Pero quizás sí conseguí tener una voz propia. O lo estoy consiguiendo. Pero sin duda yo no puedo imaginarme mi carrera sin la influencia de los Beatles. Claro. O de Charlie, bueno, Spinetta, por supuesto, uh-huh, como otro más.
Bueno, no sé si cliqué hablando de composición, de sí, tocarte algo o no.
Dale.
Algún tema, a ver.
A ver qué puede ser. Un tema nuevo del disco que estoy terminando de grabar.
Bueno.
El disco se va a llamar Lúdico.
Lúdico.
Y uh-huh, este tema se llama Taza de Café.
Ajá.
Y dice de esta forma. Me dijo yo te quiero, pero no estamos bien, no. Tomémonos un tiempo, yo me tomé un café, oh, 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 oh. Las borras del destino no están a mi favor. Perdido por perdido, me hundo en mi galeón, oh, 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 oh. Arde Troya y quiero arder yo. Ya no tengo más que perder, mi vida cuelga de un jirón. El altar de un hombre sin fe es una taza de café. La noche es mi amada y yo soy su rey. Mi cama es una trampa, servime un irlandés, oh, 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 oh. Y cuando llegue el alba, yo sobreviviré. La luz de la mañana me preparará el café, oh, oh, oh. Arde Troya y quiero arder yo. Ya no tengo más que perder, mi vida cuelga de un jirón. Pa 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 para pa pa. Arde Troya y quiero arder yo. Ya no tengo más que perder, mi vida cuelga de un jirón. El altar de un hombre sin fe es una taza de café.
No sé si se escuchan los aplausos. Acá está con nosotros, qué buen tema de Marcos Luc. Así que va a ser un nuevo disco que está ahí en producción, Marcos.
Sí, Lúdico, estamos.
¿Se llama?
Lúdico, se llamará.
Se llamará.
Se me desafinó toda la guitarra.
Puede ser por la temperatura.
Sí, debe ser por eso. Y estamos ahí en mezcla final del disco. Me falta grabar dos o tres cositas, pero muy, muy, muy puntuales. Y ya estamos.
Claro. He escuchado también relacionado, ¿no? Me parece, sí, con o no con Lúdico, el tema que está muy bueno es Timbero.
Sí.
Pero está más o menos con esa mirada el disco. Tiene que ver un poco con el azar o con el juego.
Tiene que ver con el juego. Tiene que ver mucho con hay como una cosmovisión de la que yo tengo, que en realidad, lejos de pretender evangelizar, es una idea muy interesante que es. Siempre hay una. Se habla mucho de la causalidad y la casualidad. Uh-huh. Y dice, o crees en una cosa o crees en la otra. Yo creo en las dos. Uh-huh. Más, creo que el origen de todo es más casual que causal. Uh-huh. Todas las causalidades se dan porque la primera de todas fue una casualidad.
Claro.
Me gusta pensarlo así. Me gusta pensarlo así porque me gusta que exista la posibilidad de uno poder cambiar la realidad. Si es todo causal y si es todo causa de algo, estamos como encerrados, ¿no? En un círculo eterno.
Claro, claro.
En el caso de que fuera que la casualidad pudiera existir, significa que podemos romper círculos. Ajá. Que se pueden armar otros círculos, que se pueden armar espirales de esos círculos. Y entonces siempre me ha gustado esa visión.
Por eso le das la importancia también más a la casualidad como origen de las cosas.
Claro, uh-huh, es que sin pretender decir una verdad, no ni siquiera estoy seguro yo mismo, es solamente una sensación. Y como comprendí que mis canciones de este disco tenían mucho de eso, entonces comprendí o inventé que lo que une a todas estas canciones tiene que ver con lo lúdico,
con el juego.
El juego es importante el azar,
sí,
muy importante
sí,
el azar.
Sí.
A diferencia de la política, por ejemplo.
Claro.
¿Entendés? Es muy importante el azar en el juego. Y el arte tiene que ser un juego. O al menos mi arte tiene que ser un juego.
Claro, aparte también está bueno porque, ¿no? Interpretación mía. Uno por ahí cuando depende del azar, no hay muchas opciones más que dejarse llevar por el azar.
Claro.
Y en el arte está bueno también porque del arte también uno se tiene que dejar llevar.
Claro, o sea, claro que sí.
¿No? Uno, bueno, usted que está escuchándolo del otro lado puede darle otra interpretación. Pero está bueno ya plantear la mirada de este nuevo disco que va a salir.
Exactamente. Disco muy divertido va a ser.
Uh-huh. Bueno, respecto a eso.
Sí.
Tu humor en la composición siempre me ha llamado la atención.
Sí, vos sabés que yo no la veo.
¿No? No, no te...
Yo, muchas veces me dicen que les divierte mucho mi show, lo cual a mí me da mucha alegría. Y yo no veo humor en mis composiciones, de verdad lo digo. Y no lo digo porque... Yo me encantaría que sí, hubiera mucho humor. Ajá. Para mí lo más difícil del mundo es escribir humor. Sin ser chabacano, porque eso es muy delgada la línea.
Claro.
Yo, a mí me gusta el arte, yo me encantaría ser un artista algún día. Y un artista en serio, o sea, un tipo que hace arte. Y me encantaría que mi arte tenga humor. Y vos sabés que yo no lo veo. Sí sé que yo tengo una actitud humorística en mis shows, y siempre digo a algún texto humorístico medio improvisado, pero no en las canciones en particular. Uh-huh. Quizás te puedo nombrar 3 o 4... frases graciosas como, por ejemplo, en Córdoba nos gusta tu vieja y tu hermana.
Claro.
Nos gusta el asado la noche de tu vieja y tu hermana. Que fue una de las pocas cosas graciosas que se me ha ocurrido. Pero sí, me llama la atención de que la gente me considere un tipo de escritura, de ese tipo de escritura.
Bueno, o sea, yo creo que por ahí, por eso, por ejemplo, como esta frase que has nombrado, que es de Adopta,
sí,
¿no? Esto de mezclar un poco la parte seria y no tan seria con tomarlo de una manera más humorístico que claro. Lo hace, tiene su esencia ahí.
Claro, quizás sea eso.
Es
¿no? una visión que yo tengo. Uh-huh. Me parece que puede ser que yo soy un tipo que tengo un lenguaje humorístico. Uh-huh. Quizás de eso, de alguna forma, eso se transmite seguramente. Claro. Eso nos pasa a todos los payasos tristes.
Ajá.
Que la gente se ríe de nosotros, pero nosotros en realidad en el fondo estamos llorando.
Qué lindo tema ese ahora de Adopta. Muchos lo han tomado como estandarte de Córdoba.
Sí, lo cual es muy raro.
¿Por qué te parece raro?
Porque dice: en este lugar no hay salida. Canción totalmente negativa.
Claro. Vos sabés que yo, eso una vez se lo dije a una profesora, no sé por qué estábamos hablando de ese tema justo.
Sí.
Creo que era porque era un tema de radio, un tema, o sea, el tema central de un programa de radio.
Ajá.
¿No? Y O sea, a mí me pareció muy loco porque desde la parte del autor, o sea, desde tu mirada, lo tomabas como medio negativo, pero la persona que lo había tomado como su tema de programa, claro, le estaba describiendo Córdoba y era lo mejor que había, y eso a mí me pareció que como que el tema era bastante loco por ese aspecto. Porque
sí, tiene esa contradicción que está buscada. Una música muy alegre, lo suelo usar mucho eso, una música muy alegre y unas letras más bien ambiguas.
Claro.
Y ese tema en particular es una sorpresa, porque yo escribí una canción para mí, una canción de la Córdoba que a mí me gusta. Claramente la gente se ha sentido identificada, mucha gente se ha sentido identificada con la canción, lo cual ha sido una sorpresa, pero de verdad. Lo he buscado con otros temas y no me ha salido.
Ajá.
¿Me entendés? Y la identidad, que la gente se identifique. Y me ha salido con este. Bueno, yo creo que no es mérito mío. En realidad hay muy pocas canciones de Córdoba. El cordobés, uh-huh, tiene una negación con Córdoba. No, uh-huh, escribe sobre Córdoba.
Uh-huh.
Los mismos cuarteteros hablan de tú en sus canciones.
Claro.
Entonces hay como una negación de Córdoba. Ser de Córdoba no está bueno en el inconsciente colectivo. No sé por qué, pero claro, vos vas a Rosario y crecen canciones de Rosario, de las baldosas.
Uh-huh,
vas, uh-huh, a Cuba, vas a Uruguay. ¿Cuántas canciones hay sobre Montevideo? Millones. De Buenos Aires, ni hablar.
Claro.
De Nueva York, de Babilonia, seguramente que había miles de canciones. Y en Córdoba no pasa eso.
Claro. Puede ser, sí. Puede ser que que tengamos que retomar a los valsecitos viejos, que de ahí pueden surgir algunas, o sea, canciones, claro, pero estamos hablando de que décadas 50, 60,
claro,
o de algunas décadas del 80, por
son
ahí.
Son canciones que no hablan de Córdoba, claro, porque hablan de otra Córdoba, no de esta.
Claro.
Yo intenté escribir sobre esta Córdoba, pero desde mi punto de vista, no me sentía capacitado para escribir una canción tipo himno, así que todos estén de acuerdo con lo que yo voy a decir. Yo, ante la duda, dije, bueno, hablo sobre lo que yo creo, y que no le guste, que no le guste.
Bueno,
pero les gustó.
Claro. Bueno, está bueno que, para tener en cuenta a todas estas bandas buenas que están surgiendo ahora, que bueno, que tiene su particularidad también a otras bandas que habían surgido en otra época, de que estas componen, tienen una mirada distinta de lo que es la música y lo que es la cultura, me parece a mí.
Sí.
Pero bueno, esto también lo tuvo en su, no sé si será pionero, yo creo que sí, Mapper, ¿qué o no?
¿Qué cosa?
Esto de componer, de mirar el arte con otros ojos,
sí.
¿Hubo un poco revolución ahí o no? ¿Vos no sentís eso? No.
Para nada, era, uh-huh, una banda de rock.
Ajá.
Uh-huh. Pues está buena, pero nada más. Creo que era interesante lo que hacíamos, porque lo hacíamos con mucha pasión.
Uh-huh.
Y lo más interesante era que las canciones sonaban muy bien y que teníamos una apuesta medio teatral en vivo.
Sí.
Y eso era lo más loco. Pero no era ni un invento, ni una revolución, ya estaba inventado. Fue una buena banda, me parece a mí.
Ajá.
Creo que si es revolucionaria, o si la considera revolucionaria, es porque no había mucho en ese momento.
Claro. Ajá.
No había, y mucho menos de ese tipo. En ese momento Córdoba estaba entre el heavy metal extremo y el ska fusionado con el reggae.
Claro, usted vino con una fusión que no se daba acá, fusionando.
Claro.
Eso es otro tema también.
Vino canciones pop.
Claro.
O sea, dentro del rock y de la fusión, pero eran básicamente pop. Nosotros incluso no nos gustaron, me dijeron pop. Pero yo con el tiempo creo que lo hemos entendido.
Uh-huh.
Pop era buen sentido.
Sí, sí.
Porque teníamos letras, teníamos armonía, pero eran canciones que llegan.
Claro. Ajá. Bueno, no sé, ahora a ver, algún otro tema.
Otro tema nuevo, se llama Moda.
Ajá.
Mareado y confundido, voy paseando por un shopping. Por suerte no te piden pasar un antidoping. No comprendo el idioma de este templo del consumo. La ropa que me pongo es un discurso que yo asumo. Soy alérgico a las artes de vidriera y marquesina. Exhiben la piel de una mujer de parafina. ¿Qué clase de perverso ha diseñado este universo? ¿Dónde vale más la tinta de la imprenta que los versos? ¿Dónde un cuerpo vale menos que su abrigo? ¿Dónde las víctimas son testigos? Cuando profanen las tumbas, los expertos del futuro hallarán un pueblo inmerso en silicio, icona y cianuro. ¡Gracias! La cultura es un producto, el sexo una moneda, los rituales de la moda suenan a toque de queda. Un pibe paga una fortuna para convertirse en presa, exhibiendo en su remera el logotipo de una empresa. Tus hijos, mis hijos, los hijos de porota, que entienden por modelos y el modelo es un idiota. La salud, la educación, la cultura y el ocio, todo puede ser industria, todo puede ser negocio. Yo esperaba ver un mundo feliz. ¿Qué importa vivir si vivir es consumir? Modo intermitente como luces de neón, nunca podrás poner de moda esta canción. Moda, sos la diosa de la vanidad. Me dejas lamer tus botas, pero ni una sola gota de vida me das. Reina frígida y superficial, los fieles que te prenden vela no saben que en el fondo celas su modo de amar. Nena presumida de amores inconexos, te gusta masturbarte pero no te gusta el sexo. Abrís tus piernas de ébano lacrado, tan heladas como transacciones del mercado. Tantos pibes explotados que te bordan las remeras, no valen tanto como tu ritual de pasarela. Se mueren de hambre en otra tierra tus esclavos, para que este pantalón cueste solo 10 centavos. Se morirá la moda de una vez, cuando ya no esté de moda la estupidez. Mientras bojo que esta moda te morís de la risa, yo me voy para los coreanos a comprarme una camisa. Así que moda, yeah, sos la diosa de la vanidad. Me dejas lamer tus botas, pero ni una sola gota de vida me das. Reina frígida y superficial, los fieles que te prenden vela no saben que en el fondo será su modo de amar. Ah, 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 ah. Sos la diosa de la vanidad, me dejas lamer tus botas, pero ni una sola gota de vida me das. Reina frígida y superficial, los fieles que te prenden vela no saben que en el fondo celas su modo de amar.
Fuerte el aplauso para Marcos Fluck. Buen tema también. Este está, va a estar en el disco nuevo.
Este va a estar en Lúdico. Uh-huh. Sí, moda. Una visión sobre el consumismo.
Sí, sí, sí. Tema. Hay varios temas así que tenés acerca de... de esta actualidad.
Bueno, una de las ideas del disco es dividir las canciones por palos. Ajá. Corazones, tréboles, piques y diamantes. Ajá. Los corazones son todos corazones rotos. Ajá. Los tréboles son todos tréboles de cuatro hojas que hablan del azar y hablan del, sí, juego. Los piques, que representan la punta de lanza de medieval, que representan la metalurgia, digamos. Hablan del sistema y del consumismo, y hay muchas canciones como esta, como Factoría, como un par más. Y las diamantes hablan del dinero, del capital, del más sistemáticas son las canciones.
Claro, qué bueno.
Y me han entrado justo. Y tengo un comodín, por supuesto. La número 13, ajá, es el comodín.
Claro.
Que se llama comodín.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vos sabés que la... Bueno, yo te comentaba recién, fuera del aire, yo lo vi a Marcos Fluck en vivo en una presentación que esa vez estaba Copani en el auditorio de Radio, sí, Nacional. ¿Te acordás de esa vez? Sí. Muy, muy, pero muy, muy buen show de Copani y de Marcos Fluck.
Estuvo lindo, sí. Me encantó conocerlo.
Solo ahí, usted con la guitarra. Siempre anda solo.
Sí, sí. El show que hago últimamente es, uh-huh, con la guitarra y una loop station.
¿Qué función la lupera para vos? Que es bastante importante, ¿no?
Bueno, en realidad, para tocar solo me ha venido muy bien. Uh-huh. Me ha venido muy bien. La uso poco, yo igual. Pareciera que no, pero la uso poco.
Pareciera que no, sí, es verdad.
Sí, pero no sé. Pero bueno.
No suele usarla, por ejemplo, como recurso. Por ejemplo, el estilo, viste, otros artistas también la usan, no sé. Juana Molina, sí, ¿no? Más como recurso. Vos no. Vos.
Lo que pasa es que Juana Molina, Jale Bernoff, que también es un gran referente, son tipos que componen, ajá, de esa forma. Uh-huh. Yo hago canciones que ya tenía compuestas de antes. Uh-huh. Y la lupera me ha resultado grato para yo poder acompañar. No he hecho el ejercicio, salvo dos o tres temas, de componer de esa forma, o sea, pensando en loops.
Claro.
Porque, bueno, me da la sensación, y ojalá esté equivocado, y yo creo que sí estoy equivocado, de que por ahí te limita un poco. Uh-huh. Y no es cierto. Es un instrumento musical. La guitarra también tiene sus límites, el piano tiene sus límites.
Claro.
Y me gusta mucho a mí el show que hacen estos tipos que hemos nombrado, en especial Harley Bern, ¿no? Uh-huh. También Drexler lo usa.
Sí.
Lo usa, sí, sí. Muy, incluso muy, mucho menos. Pero sí es. Es un nuevo, incluso es un nuevo movimiento artístico mundial,
sí,
los loop artists. Uh-huh. Y que es, para mí es muy interesante, porque está la visión del artista está completa. Claro. Y eso para mí es entretenido y es, en el caso de los cantautores, está bueno.
Claro, qué bueno. Bueno, capaz que nos fuimos muy a la parte técnica, pero eso también, sí, es lo que hoy estás brindando en tus shows. Hablando de eso, y ya para ir cerrando con esta entrevista, me gustaría que fuese más larga, pero bueno, la verdad que no.
Ya haremos otra.
Sí, ojalá, obvio. Obvio que sí. ¿Cómo es? Quería saber, ¿no? Algunas funciones que vayas a tener.
Sí, 21 de mayo, uh-huh, es decir, dentro de 15, 17 días. No, sí, 15 días, exacto. 15 días, sí. Hoy es jueves, ¿no?
Sí, hoy jueves 7.
Entonces, dentro de 15 días, 14 días en realidad.
Claro.
No sé por qué le dicen 15 días.
Sí.
A la quincena, si tiene 14. Tiene
14, son dos semanas, sí, bueno, tiene 14.
Claro. Voy a estar tocando ahí en Memphis Bar.
Ajá.
Coronel Pringles, 383, Barrio General Paz. Uh-huh. Un bar hermoso, se come muy bien, se toma muy bien. La entrada va a ser gratuita, así que están, uh-huh, todos invitados. Voy a estar ahí yo haciendo mi show de loop, uh-huh, y de canciones. Y los espero todos. A las 21 horas.
Bueno.
Puntual.
Ajá. 21 horas entonces en Memphis Bar. Ahí sí. Marcos Luke va a estar, como siempre, ¿no? Con sus buenas canciones. Capaz que alguna.
Y también con las otras.
Sí. Capaz que agregás alguna nueva también. Alguna de este del disco.
Sí,
que
claro, se va a ver, claro. Voy a tocar varias.
Bueno.
De este disco. Qué tengo, bueno, muchas ganas de tocar esos temas, ¿verdad?
Sí, hay,
sí,
ganas.
Sí. También me gustan los clásicos. Pero bueno, le vamos a dar prioridad a los temas nuevos y a los pedidos de la gente.
Claro.
Yo, en mi show se pueden pedir temas.
¿Hay necesidad por ese disco? Sí, por este que ven.
Mía, sí, claro.
No, aparte, el concepto está muy armado, por lo que me decís. Es un concepto bastante importante. Está,
sí,
todo muy bien pensado.
No he logrado resolver el tema del arte de tapa aún, porque yo quería originalmente que fuera un mazo naipes.
Ajá.
Real, es un mazo naipes real. Vos compras un mazo naipes.
Ajá.
Y dentro viene un pendrive con el disco,
ajá,
y con los naipes. Uh-huh. Naipes diseñados especialmente.
Claro.
Pero no va a poder ser. No,
bueno,
va a poder ser.
¿Será?
Extremadamente caro.
Claro.
Extremadamente caro y no tenía mucho sentido. Lo que importa son las canciones. Después la gente lo sube a internet. Así como,
sí.
Como
sí,
que
sí,
no,
sí.
No. Sigue dando vuelta en mi cabeza esa idea de arte, pero no creo que la vaya a concretar, porque realmente no voy a hacer una inversión tan,
claro,
enorme.
Claro.
Prefiero sacar más discos.
Sí, seguro. ¿Entendés? Seguro.
O grabar más este año incluso.
Uh-huh. Mira vos, muchas gracias, Marcos. De bueno, serio, te decimos de acá, de todo el laberinto cultural. Y bueno, obviamente que estás invitado para cuando quieras volver acá siempre, como La Revés también tiene las puertas abiertas. Bueno, gracias por haber compartido este momento, para nosotros es importantísimo, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Espero poder salir de este laberinto.
¿Sí? Sí, vas a salir. Pues, sí.
No he tenido la precaución de dejar el hilo de Ariadna, o la amiga de Pan, ¿no? Pero,
sí,
pero bueno, algo se vos me indica, yo
sí,
yo igual me ubico, no te preocupes.
Bueno, no sé si querés irte con algún tema o nos vamos con música de una. A ver.
Como usted quiera. No, vamos con algún tema grabado.
Un tema grabado, listo. Bueno, señoras y señores, nos vamos a otro bloque de Laberinto Cultural. Seguimos acá con los chicos. Se viene columna de Cinti Ibarra y Jules, ¿sí? Bueno, vamos a estar con eso entonces en minutos nomás.